Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Alan Colón. Alan, buenas noches. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi, a ti y a todas las personas que te escuchan en tu programa.
Alan, este año regresaste a una organización que podríamos decir que tú la conoces tan bien como el mejor. Estás en esta organización desde que estaba en Cuamo. Ahora estás en Aguada. Estás ligado a esta organización por muchos años. Me gustaría que me hablaras de este trabajo tuyo en esta temporada 2026.
Pero, una bendición, ¿verdad? Como digo yo, siempre somos bendecidos de papá Dios. En el momento del año pasado, pues, que termina la temporada, aparece esta oportunidad, ¿verdad? En Aguada, y la aceptamos con mucho reto, con mucha pertenencia, porque como tú dices, llevamos desde 2013 con esta franquicia. Obviamente aquí no existe nadie que haya estado en esa franquicia desde ese año. Hasta el año pasado yo creo que Alex Abreu fue el último de los que estaban desde el principio. Pero ya desde esos años ver esa evolución, ya van prácticamente 13 años o 12 años, 13 temporadas. Y regresar a ella, pues obviamente siempre hay un sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia te lleva a hacer el mejor o tratar de hacer el mejor trabajo posible. La confianza que tengo con Wilson, Joel, Justin y todas las personas que trabajan en ella es bien grande, que me siento como en casa. Y gracias a papá Dios, pues, nos hemos puesto en la misma página. Tanto administrativamente como técnicamente, técnicamente hablando del coaching staff, especialmente con Pachi y los asistentes, y hemos tenido una gran temporada. Si la temporada acabase hoy, yo creo que ha sido una buena temporada. Fuimos meta por meta. La primera era buscar la clasificación directa, lo hicimos. Luego de esa clasificación directa es buscar la mejor posición posible en cuestión de tabla, porque uno nunca sabe lo que podía pasar. La logramos, logramos la tercera posición también. Y obviamente una vez entrar a los playoffs y juego a juego, porque los playoffs es otro cantar, otra temporada. Gracias a papá Dios nos dio la salud primero y pudimos sacarla de Arecibo. Y ahora volvemos a la misma. Ir juego a juego, una serie contra mi pueblo. Que los quiero mucho, pero quiero ganar. Así que vamos a ver. Lo importante es que los muchachos estén en el mismo enfoque, la misma hambre, el mismo deseo, que sepan que se puede, que si nos unimos como grupo y nos mantenemos igual como lo hicimos en Arecibo, tenemos la oportunidad, una bonita oportunidad de llegar a esa final.
Alan, en esta parte final se ha hablado mucho de los refuerzos y se habla de las limitaciones que hay de los refuerzos. ¿Se deben mantener las limitaciones de los refuerzos o tú crees que se debe abrir las restricciones?
Primero, yo creo que a estas alturas, ¿verdad? Los últimos del Final Four, yo creo que casi ningún equipo, a menos que sea una emergencia, piensa en cambios de refuerzo. Ya a estas alturas tú no puedes arriesgarte. Estás a leer una serie para llegar al campeonato de la conferencia, obviamente, y por ende la final de la liga. Tendría que ser algo bien, bien difícil, que fuera una emergencia, un cambio, una lesión o una necesidad bien grande. Pero yo creo que dos cambios, para mí el cambio de refuerzo, y lo digo, no tengo problema con decirlo, de dos cambios en los playoffs no está mal. A mí la que preocupa un poquito, y lo he dicho siempre, es que el cambio de refuerzo por lesión cuente esa, pues te aprieta un poquito, porque tú nunca sabes, no sabes lo que va a pasar en un juego, una emergencia, y obviamente el refuerzo es una gran ayuda. Dios cuide a cualquier refuerzo de estos cuatro equipos, se lastima y no tienes cambio, tienes que irte como está, no puedes hacerlo porque ya no tienes más cambio. Esa es la que pues preocupa un poquito, pero ya le tocará a los apoderados, ¿verdad? Cuando se acabe la temporada, en mirar esa parte. Yo creo, por lo que yo he visto y he hablado con muchos de ellos, la mayoría, Yo creo que van a tener que hacer un ajuste ahí porque no es justo que alguien se lastime y tú arriesgarte e irte por el libro y pues y a lo último te pague, te cueste y no puedas jugar con un refuerzo, tengas que jugar con un solo refuerzo porque no tengas más cambios. Y obviamente tú no vas a obligar a nadie a jugar lastimado. Pero yo creo que dos cambios en los playoffs, yo creo que está bien. Yo los cambios, yo los veo bien, en mi entender. Lo que yo veo en cambio de refuerzo es el que es por lesión. El por lesión, yo creo que tienen que mirar esa regla y hacerle una enmienda o hacer algún tipo de cambio.
Oye, en cuanto a las jugadas de reto donde se restringieron en esta temporada, ¿tú crees que se debe abrir a más jugadas de reto o está bien como se está jugando?
No, yo, y en esa también voy a hablar de mí. Yo lo que digo también, en mi verlo yo, que estoy por un año viéndolo de afuera, ¿verdad? Es que si el equipo gana el challenge, debe de seguir con él. Eso es lo único, tener uno nada más. Pero si lo pierdes, lo perdiste. Pero si lo ganas, lo debes de retener porque imagínate que lo ganes en la primera mitad, que sea una jugada clave en la primera mitad, y tú lo retes y lo ganes ya antes del minuto 2. De acabándose el juego, tú tengas otra jugada clave y ganaste, fuiste justo, limpiaste el juego en la primera, pero en la segunda mitad ya no tienes ese reto. Ya esa es la que también deberían evaluar. Si se gana el reto, pues el equipo lo mantiene. Si lo pierde, lo perdiste. Para mí también ese así que yo lo veo.
Alan, el año pasado dirigía a los Capitanes de Arecibo. Este año estuviste en la primera serie frente a los Capitanes. Me gustaría que me dieras tu análisis de esa serie de los Santeros.
Mira, una serie que la gente hablaba de que pues, era favorito, Agua de favorito, Arecibo era favorito. Era una serie del saque, era una serie bien pareja, una serie bien pareja. Cuando tú miras los equipos, eran parecidos en cuestión de, son equipos jóvenes, equipos con mucha hambre, equipos, pues, equipos que venían jugando bien, uno había dominado. O no dominado la sección, pero había terminado en segundo lugar, había dominado gran parte de la temporada regular. Nosotros yo creo que nos mantuvimos igual desde el principio, nos mantuvimos consistentes, obviamente jugamos para 500, eso te dice que nos mantuvimos bien parecidos durante toda la temporada, pero una serie bien pareja al principio, que sabíamos. Que si nosotros lográbamos robar un juego, jugar en el Chavalillo no es fácil. Ganar un juego en el Chavalillo no es fácil porque la gente se mete, la fanaticada se mete. Podíamos ser capaces. Para sorpresa mía, dominamos. Bueno, no sorpresa, no me sorprendió, pero me dolió un poquito. Que ganamos, nos robamos el segundo juego, nos robamos, creo que fue el segundo, ganamos el segundo, nos robamos el tercer juego y en el cuarto juego, pues no, ellos vinieron bien duros, no pudimos. Ahí se nos apretó la cosa, pero sí me sorprende el carácter que nosotros sacamos en el quinto juego. Abajo en el marcador nos mantuvimos con el mismo enfoque, con la misma intensidad y yo creo que ahí es que vienen los refuerzos. Yo creo que ahí Jacob Wiley. Joel Soriano, pues se vio una diferencia bien grande porque los de nosotros estaban frescos. Los de nosotros se veían que podían estar minutos largos en cancha, obviamente, porque tenemos a Arnaldo Toro y a Giancarlo Rosado en el banco que nos pueden dar minutos de descanso. Ahí fue que yo noté la diferencia de nosotros, que de aquí es que los podemos dominar en los hombres grandes. Y obviamente en el sexto juego pueden decir lo que sea, Rafi, esto es básquetbol, esto ha pasado siempre, han habido mil emergencias, pero hay que darle mucho crédito a Arecibo que vino duro y nosotros volvimos a sacarle provecho a lo que teníamos ventaja desde el principio, que eran los hombres grandes. Y pudimos sacar la serie, una serie bien buena, una serie que en un momento dado se pudo. Todo el mundo pensaba, especialmente después de ese cuarto juego, pues se podía ir por cualquier lado. Pero como te dije, yo creo que fue una serie de carácter, una serie de que quién lo quería más, sin estar pendiente de lo que estuviese pasando al otro lado, fuera de la cancha, dentro de la cancha, redes sociales, ni nada de eso. tuvimos los pantalones de venir acá a defender el chavalillo y gracias a papá Dios hoy somos semifinalistas.
Oye, ese quinto partido, cuando restaban 2-14 del último cuarto, Aguada perdía por 5 puntos. Tradicionalmente, si yo entro perdiendo por 5, restando 2-14, un equipo de perder. Yo no busco la estadística, pero creo que debe ser un porcentaje bien, bien alto. Y no solamente Aguada gana, sino eso fue el último juego en Arecibo. Y no solamente que
Ese
gana.
fue el tiro del layup que falla Rigo, y ellos se van por cinco después nosotros venimos y metemos dos triples, si no me equivoco, de Rigo.
Rigo mete un triple y una jugada de dos y va al canasto.
Y
Y una
yo
falta.
creo que
Y después
y
vino los
yo por
dos.
eso te digo carácter, fue un timeout, y después del timeout fue otro equipo.
No, no,
Fue
no,
otro equipo.
Alan, no permitieron puntos de los últimos 2-14.
No, no, fue otro equipo. O sea, fue como que prendieron el switch en ambos lados. Ok, vamos a cerrar esto. Y eso te dice mucho mirando el futuro. Obviamente, cuando tú sacas y tú miras el juego, yo soy uno de que llego a casa y a la hora que llegue yo pongo el juego. Le adelanto los anuncios y pues, veo el juego completo, pues me gusta verlo. Tengo esa mentalidad todavía, estoy acostumbrado. Y fue como que un switch. Como que okay, ya ellos dieron el ahora, tenemos 2 minutos de nosotros dar el de nosotros. Porque fue en los dos lados, como tú dices, ofensivamente venimos duro, ejecutamos, cortamos dos balones y anotamos de ella. Y fue un trabajo colectivo ese juego, si tú te miras, porque en ese quinto juego para mí la persona de Manny Campbell, que no había jugado nada en la primera mitad, no había jugado los primeros 4 o 5 minutos del tercer quarter, cuando viene se cambió el juego. Cambió el juego, especialmente en el lado defensivo, ofensivamente. Metió unos canastos que no nos acostumbra Manny meter ese tipo de canastos, especialmente el triple, pero este año lo ha hecho bien. Pero defensivamente, el trabajo que hizo sobre Walton fue espectacular.
Oye, en ese juego, si te fijas, descansaron en tres ocasiones a Rigoberto Mendoza. Cuando se acabó el primer cuarto, cuando se acabó el segundo, cuando se acabó el tercero y finalmente descansa cuando se acaba el juego. Esos fueron los únicos descansos de Rigo. Anota, juega 40 minutos y el hombre en los últimos 2-14 anota 6 de los 8 puntos de Aguada.
No, Rigo, mira, Rigo, yo dije que me iba a quedar callado. Cada vez que me preguntaran por Rigo, yo me iba a quedar callado porque conozco tanta y tanta y tanta gente que cuando nosotros dijimos el nombre de Rigo, cuestionaron y hay que decirlo como es, cuestionaron y nos criticaron y todo, y nosotros nos quedamos callados y dejamos que Rigo hablara en la cancha. Estas mismas personas, obviamente, qué bueno que cambiaron el abucheo por el aplauso. Pues ahora también no, Rigo ha sido el jugador que yo no veo a Rigo como refuerzo a nosotros. Yo veo a Rigo como un jugador nativo ya. Rigo, yo puedo decirlo que conmigo fue que vino en el 2016. Todas las veces que ha venido, pues ha sido algo, que no hay que hablar mucho. Rigo es parte de esta franquicia. Cuando se habla de las 11 temporadas de los Santeros de Aguada, el nombre de Rigoberto tiene que estar ahí. Pero ha sido la constante de nosotros durante todo el año. Que tú le pidas un juego y no hay que pedírselo, porque Rigo cuando tú lo sacas está tranquilo, cuando tú lo descansas muchos minutos está tranquilo, cuando tú lo dejas jugando está tranquilo. Rigo juega, Rigo lo que quiere es ganar. Rigo juega y colectivo, es un jugador bien orgulloso y obviamente es bien raro ver refuerzos que sientan tanto por una camiseta. Sientan tanto y Rigo es de esos pocos jugadores. Así que 40 minutos y si se iba a tiempo extra, 2 tiempos extra, había que jugar 50 minutos, Rigo iba a jugar con la misma intensidad, el mismo enfoque. Con la meta en que después que se saque la victoria, no hay sacrificio, vamos a hacerlo ya, pero la verdad es digno de aplaudir, de mirar, de todo, porque no solamente en ese juego, Rafi, lleva, y lo digo, y que no hayan mencionado a Rigo en ningún momento como candidato a jugador más valioso. Pone a pensar de todas las personas que están a cargo de eso, o que opinan de baloncesto, porque yo creo que miraron por un solo lado nada más, porque sí, lo mencionaban en los cinco, pero si tú miras a Rigo, lo que hizo, lo que significaba para nosotros Rigo, y lo que hizo Aguada en mantenerse constante jugando, un equipo que no entró el año pasado y este año clasificó tercero y ahora está en semifinales, yo creo que Rigo tenía que estar en esa conversación, y si no, tenía que estar en la conversación de por lo menos el equipo estrella de la liga, pero esos son premios individuales que yo sé que a Rigo no le importa, a mí tampoco, pero alguien tiene que mencionarlo y alguien tiene que decirlo.
Yo creo que el jugador más valioso se debe seleccionar. Si yo le quito a ese jugador, ¿qué le va a hacer el equipo? Y yo creo que si yo le quito a Rigo, Aguada,
no,
Aguada se elimina.
Claro, definitivamente. No, oye, yo que tengo amistad con casi la mayoría de todos los coaches. Uno es hermano mío. Decían eso mismo. Tú sacas a Rigo del equipo de Aguada y o sea, no es que no sea nadie, pero se nos hace bien difícil porque Rigo nos ayuda en tantas áreas. Porque la gente habla de Rigo que hace asistencia, la gente hace que rebotea, que anota. En el lado defensivo, Rigo está galdeando al jugador más ofensivo del otro equipo todas las noches. O sea, y es bien difícil eso.
Oye, otro jugador que ha ido de menos a más según ha ido entrando la temporada, yo creo que es Iván Gandía. Al principio tenía restricciones de minutos, pero cada vez se ve mejor según entra la temporada.
Una vez entró el cuadro regular, la Aguada, nosotros hemos sido otro equipo. Dale para atrás la temporada regular. Una vez entró el cuadro regular, que lo hicieron muy bien, Mati Ulí lo hizo muy bien, Robiel lo ha hecho muy bien. Pero yo creo que ese ha sido el jugador clave, porque si tú miras, si tú miras a todos los equipos, la pieza clave de todos los equipos de este año ha sido esa posición. Y Gandía nos ha dado esa solidez ofensiva que todo el mundo, para mí, pues, ha hecho que todos los equipos en la temporada regular y en el caso de Arecibo haya tenido que empezar a hacer ajustes defensivos en el scouting para poderlo defender. Al principio no hacía mucho, porque no estaba al 100%, pero una vez entró el cuadro regular y empezó a tener la confianza y tener los minutos que ya él podía, que él sabía que podía tener, definitivamente ha sido una diferencia grande, porque ¿de dónde vas a ayudar defensivamente? O sea, tú podías hacer algún tipo de ajuste según el jugador que estuviese corriendo esa posición, pero la consistencia de Gandía se nos ha hecho, ha sido buenas noticias, se nos ha hecho un poquito más fácil a nosotros la consistencia de Gandía y la entrada ahora en playoff de John Holland.
Eso te iba a preguntar, de John Holland. Holland estuvo bastante limitado la temporada regular, estuvo mucho tiempo lastimado, pero en este mucho playoff ha sido otro jugador, especialmente en ese juego,
mucho.
En ese sexto juego fue clave ofensiva y defensivamente.
Sí, mucho, y John hubo un momento dado en la temporada que estaba bien frustrado porque no podía aportar. Yo me río porque era mi partner sentado al lado mío en todos los juegos y yo lo escuchaba constantemente, estaba hablando conmigo y la frustración era grande porque quería aportar, cree mucho en este grupo y trabajaba, el que conoce a John sabe que es un workaholic, que es un chamaco que se cuida bien, que trabaja duro, que le gusta jugar, que le gusta trabajar, que le gusta ganar, y eran frustraciones porque Rafi, la gente no sabe, en un momento dado contra Manatí iba a entrar a jugar y en la práctica anterior resbala y se vuelve a lastimar el hamstring y está 10 días fuera otra vez. Eso pasó como 3 veces en práctica, lo que pasó, obviamente nosotros no lo decimos, pero que, ok, está day to day, cuando iba a estar ready se lastima en la práctica anterior o en una de las prácticas que había que ir duro porque todo el mundo podemos parar por un jugador. Y él tenía que probar su pierna, pues se lastimaba, pero gracias a papá Dios pues se cuidó más de lo que tenía que cuidarse, se protegió, se le dio el tratamiento correcto las últimas semanas, los últimos juegos de la regular los jugó, se sintió bien y gracias a Dios, pues por lo menos ya nos dio la primera serie, ya nos dio el juego un juego con muchos minutos, que fue el último. Así que, mano, es pedirle a Dios que lo cuide, que le dé salud y que nos dé una serie más, que le dé salud por esta serie, y serie a serie, juego a juego. Pero definitivamente tener a Gandía y a John Holland en ese cuadro regular, pues nos da dos amenazas. Gandía al 100% y John Holland saludable, nos da esas dos amenazas ofensivas que pues se hace un poquito difícil al contrario defender.
Oye, otros dos jugadores que han estado jugando muy bien en esta parte final de la campaña, ¿no? Uno lo es Joel Soriano, el refuerzo que fue el último en llegar, y el otro, el hombre que juega a exceso de velocidad, Jacob Wiley, el Coyote.
Jacob, pues Jacob no hay que hablar mucho, la gente conoce a Jacob. Jacob volvió a ser el Jacob que vino con Bayamón, que estuvo un rato en Carolina el año pasado, si no me equivoco. Y el que todo el mundo esperaba, el que todo el mundo esperaba, y que cuando yo me senté con él en San Juan, él decía que al principio le iba a tomar un poquito de tiempo porque venía de una lastimadura, venía de una lesión, y eso no podemos tapar el cielo con la mano. Y había que tener paciencia. Nosotros nos arriesgamos y lo hicimos. Necesitábamos un jugador al perder a Brown, necesitábamos un jugador con energía, necesitábamos un jugador que trajera energía, que nos ayudara ahí con la energía, porque habíamos perdido mucho el motor de nosotros. Se nos había dicho, nos había confirmado que no podía venir. Regresar y pues nosotros teníamos, nos vimos tan bien con Brown y con el motor que nos daba y lo que nos daba y la energía que nos daba, que teníamos que buscar un jugador similar. Y lo mismo, apostamos, le dimos la confianza. Yo sé que al principio vino un juego que precisamente fue con Arecibo y no se sentía el 100%. Para jugar y no se vistió, no lo digo, no me siento al 100%, no quiero perjudicar la química ni arriesgar una victoria. No pudo jugar, pero desde el próximo juego que fue en Manatí, ha ido de menos a más y obviamente ha sido el líder tanto en energía dentro de la cancha como fuera de la cancha de nosotros. Es un chamaco que une grupo. La verdad que es un eslabón bien importante para nosotros.
Y Joel Soriano, el dominicano que repite, este año lo he visto como un jugador
mucho, sí. Yo creo que la gente del año pasado para acá ha visto un más maduro, fuerte, de casa, presencia en la pintura. Yo sé que estamos grandes. Estamos grandes, estamos Soriano, Wiley, tenemos a Arnaldo, tenemos a Giancarlo, pero ha demostrado que la verdad que de un año para acá que se ha notado la diferencia. Yo te lo puedo decir porque me tocó jugar con él el año pasado en contra y no era el Joel Soriano que está ahora mismo jugando. Es un jugador que no es el mejor jugador pasador del bloque, pero cuando encuentra a los tipos, pues los tipos anotan, pero nos ha dado esa presencia al anotar en el bloque, trabajando en esa pintura, que ya en esta serie obligó a Arecibo a hacer ajustes y doblar, y obviamente nos abrió la cancha para los tiradores, para nosotros poder anotar esos triples que anotamos en esta pasada serie. Si él no, en esta próxima serie nos puede dar eso mismo o similar o parecido a lo que nos dio contra Arecibo, pues nosotros tenemos una oportunidad bien grande. En el lado defensivo, pues obviamente es un cuerpo sumamente grande que tapa el aro, que se le hace bien difícil al contrario anotar. Ya vimos en esta serie que puede hacer cualquier ajuste defensivo en el perímetro, porque lo vimos hasta switchar en algunos momentos con jugadores guards del perímetro, y no lo hizo mal, los invitaba a tirar y les cambiaba el tiro. Así que no solamente es un jugador que pueda hacer el hedge y recuperar, ni trapear, es un jugador también que si el reloj de 24 está cerrando, es un jugador que puede switchar en cualquier momento, y a pesar de su lo grande que es y lo pesado que es en cuestión de grande, porque no es gordo, puede switchar con cualquier jugador y ponerlos a trabajar o hacerlos trabajar o obligarlos a tirar.
Oye, háblanos de esa serie contra el equipo de Ponce. Ponce es un equipo bien diferente al equipo de Arecibo, desde la dirección hasta su plantel.
Bueno, Ponce diferente en parte, en parte. En Ponce es parecido en parte también, porque juegan con tres gares, son perimetrales, juegan con cuatro, con tres point guards, Crochel, Guerrero de Jesús y Jader Fernández. Ese es el cuadro de Ponce, yo me imagino que Carlito no lo va a cambiar ahora, pero ha sido el cuadro que los metió a playoff, el cuadro de toda la serie. Y obviamente sabemos que Mane juega en la verja, en la línea de tres puntos todo el tiempo. En eso es bien parecido al equipo de Arecibo, porque si tú miras el equipo de Arecibo, todos los jugadores jugaban fuera. Inclusive Suárez era un jugador que jugaba en la línea de tres puntos. La diferencia es que tienen a Thomas Robinson. Thomas Robinson es un jugador que presencia en la pintura, perro en el buen sentido, todo el mundo sabe a lo que me refiero, que pelea todos los rebotes, es un jugador que coge muchos rebotes ofensivos, o sea que al momento de tirar ellos tenemos que ponerle el cuerpo porque coge muchos rebotes ofensivos y anota de esos rebotes ofensivos. Es un jugador que corre bien la cancha, que coge el rebote y la lleva, y obviamente defensivamente sumamente fuerte, que puede parear tanto con Joel, como con Jacob, como con Arnaldo, ya con el que está en la 5. En esa es la diferencia. Viene el banco Cristian, que es duro en el pick and roll, rolea duro, rolea para donkear todo el tiempo, que eso si no estamos pendientes, pues no hace pagar el precio. Y obviamente tienen a Jordan Murphy, que juega de afuera para adentro, o juega en el bloque, que en la temporada regular nos dio un poquito de trabajo, porque si vamos a los números, fue yo creo que él y Macho fueron los dos jugadores que promediaron más de 20 puntos contra nosotros. Pero en cuestión de la 1 a la 4, yo creo que es un equipo bien, bien parecido a Arecibo. Obviamente, estos son ofensivos. Estos meten la pelota de verdad y pueden llevar el balón. En el caso de Arecibo era que tanto el refuerzo como Plomer pues anotaban, y el que jugaba en la 3 pues eran jugadores que jugaban de espalda, se posteaban, que eran Emi, pues, obviamente porque se fue Ramsey, era Emi Andújar o era Justin Reyes, y el otro, la tercera opción que utilizaron fue a Juan Pablo, que todo el mundo sabe que Juan Pablo es un jugador defensivo. Y los puntos que tiene pues son grafitas que sobran, que no es de las primeras opciones, lo hizo muy bien y hay noches que tiene noches buenas, pero todo el mundo sabía que cuando usaban a Juan Pablo Piñeiro era para utilizarlo como disco y en cuestión de defensivo. Y que en esa se parecen, y la diferencia, como te dije, el perímetro de Ponce no tan solo tiene puntos, tiene el millaje de jugar en este tipo de serie. La serie de Arecibo, pues lamentablemente la cancha no fue el factor que era años anteriores Arecibo. La fanaticada no fue, o sea, diferencia. Y Rafi, tú y yo sabemos que en Ponce sí va a haber diferencia. El Pachín va a estar lleno, la fanaticada pone presión. Nosotros tenemos que venir con la misma, y como te dije ahorita empezar, tenemos que venir con la misma intensidad, el mismo deseo, el mismo enfoque, y jugar de la misma manera que jugamos esta serie, especialmente cuando juguemos en el Chavalillo. Nosotros no podemos resbalar en el Chavalillo, porque es un equipo que tiene mucha experiencia en este tipo de serie en robarse juegos en la carretera con presión. Tenemos que defender nuestra casa y hacer todo lo posible por a ver si hacemos y jugamos duro y tratar de robarnos un jueguito en el Pachín, a ver qué pasa. Pero es una serie bien parecida, con un equipo que tiene un poquito más de millaje y de experiencia en este tipo de series.
En el caso tuyo, ¿tú crees que esta serie va a 6 o 7 juegos? ¿O podría ser un poco más corta?
Aunque se vaya a 9 juegos, después que la ganemos, no hay problema.
Oye, Alan, entonces vamos a hablar de la otra serie. Bayamón y Caguas, equipo que tú conoces también muy bien.
Voy a Caguas.
No me lo imaginé, pero ¿qué te parece esa serie?
Bien buena, las dos series están bien buenas. Yo, la verdad, la de nosotros, pues obviamente es sí o sí. La de allá, el que me escuche, es obvio, yo no voy a decir, no tengo que decir a quién voy. Porque voy a ir a Caguas. Y obviamente, todo el mundo sabe por qué. Está Will allá, está el brother allá, quisiera verlo en otra final. Pero es una serie bien cerrada, rápido, hablando de baloncesto, bien cerrada. Ganar el rancho no está nada de fácil. Robarse un juego en el rancho está un poquito difícil. Y ellos tienen ventaja de cancha local. Si hay un equipo que es capaz, pues puede ser Caguas, de la manera que terminó jugando la serie de Santurce. Se robó 2 juegos en el Clemente. Obviamente sabemos que en el Clemente no hay el tipo de presión que hay en el rancho, pero si hay un equipo que tiene los jugadores, especialmente los refuerzos, por la sangre fría de ir y robarse cualquier juego en la carretera, es Caguas. Travis tiene a Luqui, Moses Brown empezó a hacer lo mejor en los últimos 3 juegos y para mí esa fue la diferencia. El banco de Caguas, que es la diferencia de ese equipo, vuelve a jugar de la misma manera que empezaron a jugar hace 2 años, con la misma confianza, anotando, defendiendo, poniendo presión a la bola. Y yo creo que Caguas tiene ese break de robar allí en el rancho. Si vamos al lado de Bayamón, pues obviamente es el campeón. Sólidos de la 1 a la 5. El banco, Reinaldo parece que no cumple años, Mojica tampoco. Tiene a Thompson, tiene Esquerra haciéndolo bien, tiene a Palermo haciéndolo bien. Obviamente todo el mundo sabe la calidad de Gary Brown, tiene a Yacer Pérez. No sé quién es el tercer refuerzo, pero el centro que trajeron lo ha hecho muy bien también. Y como te dije, es una serie bien interesante. A mí me gustaría, obviamente amo a mi hermano y todo, decir voy a Caguas y va a ganar en 6 o va a ganar en 7, pero me gustaría que ganara Caguas, pero va a ser una... Y voy a Caguas, pero es una serie bien dura, que desde el viernes... vale la pena sentarse tranquilo en esa televisión y ver el jueguito de campana a campana, porque no hay un favorito allí, no hay un favorito, ni acá tampoco, aquí humildemente tenemos que decirlo, no hay, yo no creo que ningún experto se atreva a decir, sí, van a decir, pues voy a fulano en tantos juegos, o porque yo creo que esta diferencia, pero por lo menos de mi parte, yo te diría, aquella serie la puede ganar cualquiera y no puede sorprender a nadie. Y esta serie de nosotros puede ir para cualquier lado y no puede sorprender a nadie. Obviamente a mí me gustaría ganar a Caguas allá y nosotros entrar acá. Pero hay que jugar 7 juegos, hay que ir juego a juego y a ver qué pasa y cómo se desarrolla la serie, ambas series.
Alan, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llevando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi. Seguro.
Muchas gracias, Alan, y buenas noches.
Igual.